RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Javier Godoy, Daisy Hurtado, Edwin Arenas, Joana Caicedo, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Karen Yáñez y en el control master nuestro amigo Luis Alejandro Díaz.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy les hablaremos sobre una de las películas consideradas íconos del cine del thriller de todos los tiempos. Además de que, ojo, esta es de las pocas que utilizan personajes no terroríficos de origen paranormal, sino también el de utilizar personas reales que pueden llegar a ser auténticos monstruos, igual o hasta peores de los que conocemos en el mundo del cine, pues, de forma común. Esta se trata de la película de Cabo del Miedo, dirigida por el polémico director Martin Scorsese, y protagonizada por el actor legendario Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Julie Lewis. Así que comencemos.
Bueno, primero que todo, quiero contarles que la película tiene dos versiones. La original fue hecha en 1962 y luego en el 91 Scorsese dirigió el remake de la película que cuenta la historia de Sam Bowden. Él es un abogado que cuando fue abogado de oficio defendió a Max Cady, que fue un hombre señalado de violar y agredir brutalmente a una chica. El abogado se horrorizó bastante por las acusaciones hacia Cady y ocultó pruebas que pudieron haberlo hecho hasta absolverse de la condena, pero Cady ni se enteró en ese momento porque era analfabeto. Y bueno, después de pasar 14 años en la cárcel, salió con toda la intención de vengarse de su abogado.
Daisy, y te cuento además que Cady, tras ser puesto en libertad, localiza a su ex abogado Baldwin. ¿Cómo te parece que este personaje era el abogado de Cady? Pero resulta que el supuesto abogado ocultó pruebas en el juicio. Triste realidad para Cady, ¿verdad? Pero en fin, Cady logra durante su condena apropiarse del libro sobre derechos. Algo muy interesante además es que gracias a su propósito logra convertirse en su propio abogado, solicitando la revisión de su caso varias veces sin éxito.
Así es, Joana, y es importante mencionar que ese personaje, en medio de su venganza, decide acosar al abogado y a su familia. La familia del abogado estaba conformada por su esposa Lange y su hija adolescente Daniel. Y pues a medida que pasan los días, este tipo Cady, Max Cady, pues empieza a aparecer de manera muy constante. Esto logra generar el pánico en la familia del abogado.
Bueno, compañeros de esa mesa de trabajo y queridos oyentes, ese personaje tan meticuloso como lo es Katie planea minuciosamente vengarse a toda costa, buscando que el abogado sufriera y padeciera el mismo infierno que él vivió durante tanto tiempo en la cárcel. Y es así como Katie se acerca a Lori Danes, la amante del abogado. Aprovechando que esa mujer se encuentra sola en un bar, gana la confianza y logra que ella se sienta atraída por él. A tal punto que esa mujer lo lleva a su casa a pasar la noche y en medio de un juego, le coloca unas esposas. Y aquí es donde se genera una de las escenas más impactantes de la película. Se aprovecha de esa situación y le rompe uno de sus brazos, le arranca la piel de la mejilla y termina abusando de ella. Muy cruel, ¿verdad? Obviamente eso genera la ira del abogado y es así como decide tenderle una trampa a Katie para darle una gran lesión.
¿Abogado? ¿Abogado? ¿Es usted? ¿Abogado? ¡Salga, salga! Ya sé dónde está oculto. No soy ningún desperdicio blanco. Soy mejor que todos ustedes. Yo puedo superarlo. Puedo superarlo en todo. Puedo ser más ágil y un mejor filósofo. Y viviré más que usted. ¿Cree que un par de golpes en el estómago me derribarán? Se necesitará mucho más que eso, abogado, para demostrar que es mejor que yo. Yo soy como Dios, y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios, y Él es tan pequeño como yo. Él no puede ignorarme, ni yo desconocerlo a Él. Silencios, siglo XVII. Abogado. Abogado. ¿Está usted ahí? ¿Está usted ahí? Abogado.
Y seguimos aquí en el programa de Soundtracks. Acabamos de escuchar esta gran y famosa escena en donde trata de la trampa de Sam de mandar a enviar a atacar a Katie por medio de tres hombres en el callejón solitario. Luego de recibir golpes severos de cadena y palos de hierro de los sujetos, Katie logró derrotarlos por sus propias manos. Y mientras el abogado observaba a lo lejos oculto detrás de un contenedor, trató de ir luego de ver a Katie derrotar a los tres hombres. Pero hizo un ruido del que Katie escuchó y fue al sitio donde estaba. Mientras se acercaba, dio el discurso de que el que acabamos de escuchar en el audio.
Como lo menciona Ángela, esta escena pasó a ser icónica por la tensión que se siente a medida que Katie por poco sorprende a Sam oculto detrás del contenedor. Luego de escuchar el ruido que hizo tratando de escapar, permitió que la banda sonora atrapara ese momento trágico y se combinara con las frases de Katie, haciendo que el público estuviera a la expectativa y preguntándose algunas cosas, como si logra encontrar a Sam o no lo encuentra, entre otras.
Algo que llamó bastante la atención de este villano, como lo es más Katie, fue su astucia de lograr acercarse cada día a Sam y su familia, generando en el público la idea de que sería un villano indestructible y que podría terminar saliéndose con la suya. Pero algo que marcó bastante a la audiencia fue la irrupción de Katie a la casa de Sam y que saliera ileso de las trampas de la policía que le preparaban, haciendo que la familia tomara una decisión.
Así es, Ángela. Interesante la trama de esta película, ¿verdad? Bueno, compañera Ángela, hablemos un poco de Sam y su familia. ¿Cómo te parece que la decisión que tomó Sam y su familia fue la de huir de Katie hacia una casa flotante ubicada en un lugar llamado El Cabo del Miedo, en donde se da el origen de la película? Imagínate, Ángela, que dentro de esta historia se evidencia bastante el suspenso y terror. Tanto así que el viaje que realizó la familia Bodgoen fue una decisión que les pasó, dado a que Katie se infiltró en el viaje con sus juegos macabros.
Impresionante, de verdad impresionante cuánta astucia en un solo personaje. Aquí Robert De Niro logra hacer una interpretación espectacular, la saca del estadio. Claro que es que Robert De Niro nunca la hace mal, ¿no? El tipo siempre la saca del estadio. Saben que la mayor preocupación del abogado era su hija, porque pues fue ella quien tuvo un mayor acercamiento con Kaidi. Una vez en la escuela, Max Kaidi se hizo pasar por su profesor de interpretación, y en donde, pues una vez estando juntos, este decidió besarla. Y esta situación fue como el principal motivo para que el abogado dijera: no, nos vamos porque tenemos que abandonar nuestra casa, este tipo ya se está pues como pasando de la raya, y pues deciden estar lejos de Kaidi. Obviamente esta situación, pues pensaba el abogado que iba a ser como un respiro, ¿no? Que ellos se alejaran de esta situación, porque pues iban a dar supuestamente por terminada la angustia y el miedo sobre Kaidi. Bueno, eso era lo que ellos creían, ¿no?
Exacto, eso creían, porque como dijo Johanna, Kaidi se infiltró en el viaje y decidió atacar a la familia buscando darle un final a su plan de venganza, pero él no esperaba que los Bowden le dieran la batalla. Hasta ahí les cuento porque quiero que vean la película y descubran cuál es el final de la historia.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
El personaje o soundtrack es usted.
Llegó el momento de presentar a nuestro invitado de soundtrack el día de hoy, y nos va a acompañar nuestro compañero Elkin, que nos contará detalles relacionados con la banda sonora que acompañó a toda la película desde el inicio hasta el final, entre otros datos relevantes del Cabo de Miedo y con alguna que otra curiosidades.
Hola, muy buenas tardes. Agradecerle primero a todos por tenerme como su invitado en soundtrack. Bueno, para hacer una de las cosas que más me gusta a mí hacer, que es ver y hablar de cine. En este caso, pues la película seleccionada es Cabo de Miedo. Recordemos que Cabo de Miedo es un remake, puede ser estar en el género de suspenso o thriller, como se conoce. En este caso podría ser un thriller psicológico. Este remake es de una película de 1962 del director John Lee Thompson. Pues algunos lo conocerán, una de las películas conocidas de él es El Planeta de los Simios, es como una trilogía que hubo antes, pues que también actualmente han sacado un remake de esta película. Y bueno, Martin Scorsese decide hacer el remake, pero recordemos que esta película antes estaba, o el guión estuvo antes en las manos de Steven Spielberg, y fue Martin Scorsese quien decidió hacer esta película. Aunque era un poco un reto para él, pues hace parte también de ese estilo de cine que realiza Martin Scorsese. Aunque él es uno de los directores pues como más conocidos del mundo del cine y más condecorados, pues solo hasta el 2007 pues él se ve como agradecido pues con su reconocimiento con un premio Oscar con la película Los Infiltrados. Antes no tuvo como la oportunidad, estuvo muchas veces nominado, pero no tuvo la oportunidad de ser galardonado. Antes de hacer Cabo de Miedo, pues recordemos que él había hecho Buenos Muchachos. Él es uno de los directores que suele escoger ciertos actores y hacer muchas películas con él. En este caso, pues es Robert De Niro, uno de los actores que durante mucho tiempo lo acompañó a este director. Venía a ser, como les decía, Buenos Muchachos y ser como reconocido y galardonado por esta película. Y bueno, él decide reunir a ciertos actores que estaban como en ese momento como en la voz de todos o venían de hacer en un recorrido muy grande en el cine. Para el caso de Robert De Niro, pues él ya tenía una trayectoria bastante grande. Pues él inició en 1965. Recordemos que esta película es del 91, pero él ya venía de hacer películas exitosas, por ejemplo, El Padrino 2, Taxi Driver, que también fue de Martin Scorsese y estuvo bastante nominada, Toro Salvaje, en la cual él ganó el Oscar a Mejor Actor, también es una, como una de las películas hitos de Martin Scorsese al lado de Robert De Niro, Los Intocables, y bueno, en este caso Cabo de Miedo. O sea, ya venía con una trayectoria bastante amplia, y algo a resaltar es que él venía, en este caso, venía a hacer transformaciones de su cuerpo. Notemos cómo era su cuerpo o su físico en Taxi Driver, o cómo fue en Toro Salvaje, en el cual interpreta pues un boxeador. Entonces él venía a hacer estas transformaciones y vuelve a estar al lado de Martin Scorsese para realizar Cabo de Miedo, pues que él transforma también de cierta manera su cuerpo, con sus tatuajes, su rostro, como si fuera pues un criminal pues que estuvo en la cárcel. Por otro lado, pues tenemos a Nick Nolte, que pues no tiene la trayectoria tan amplia de Robert De Niro, pero bueno, él venía a hacer películas de acción, películas de comedia, algunos dramas. Recuerdo yo pues 48 horas, que venía a hacerla con Eddie Murphy, y Historias de Nueva York, también como una película bastante conocida y galardonada. Y en el otro caso, pues con Jessica Lange, pues ella venía a ganar un premio Oscar con la película Tootsie, y pues tampoco era tan conocida, tenía tanta trayectoria como Robert De Niro, pero bueno, estaban en ese momento como tenían un muy buen reparto en aquel momento, hablando pues como de los actores. Por otro lado, un tema que es muy importante en la película es el sonido, y por eso Soundtrack, pues hablamos de estos temas que son bien importantes. Recuerden que la construcción sonora de una película, de un film, es tan importante como la construcción visual. O sea, sin el sonido, tienen que estar allí, tienen que estar a la par los dos, o si no, le desmerita un poco de drama y de sentido a la película. Sí, en este caso es muy importante el sonido. Él escogió, como es un thriller de suspenso, pues necesitaría mucha fuerza en la música incidental. Recuerden que la música incidental es el que le da, que refuerza la acción y le hace sentir a uno ciertas emociones pues en la película. Él escoge pues también un director galardonado, Elmer Bernstein. Él ya tenía pues un recorrido bastante amplio, pero él retoma la música que se había hecho en esa película de 1962. La música la ha hecho Bernard Herrmann. Entonces él toma toda esta música. Y recordemos que este director pues había hecho música para Alfred Hitchcock y para otros directores, y él toma un poco también esa música icónica de las películas de suspenso de Hitchcock, ¿sí? Como esos planos de tensión que produce el sonido. Recordemos aquella pedazo, ese fragmento de sonido muy famoso de la película Psicosis. Y él retoma esa fuerza sonora que tiene esas películas de Hitchcock también, de algún modo. Igual que el director Martin Scorsese también toma unos planos muy dramáticos de esas películas de suspenso. También de Polanski, también podemos recordar como las películas de Polanski, también como el suspenso que ellos llevan en sus películas. Y bueno, este director retoma muy bien esa construcción sonora, la retoma de Bernard, y nos involucra en ese film, nos hace sentir ese drama, ese suspenso que tiene la película, que tiene el género también, y nos involucra de algún modo como partícipes de esas secuencias y de esas escenas. Es bastante importante la construcción sonora para que ustedes en algún momento la revisen por ahí en YouTube y la buscan, y van a ver qué ese sonido, qué les hace sentir, qué emociones les despierta, qué drama les despierta, y eso es lo importante de la construcción sonora en una película. Bueno, para finalizar, aunque pues están todos los condimentos para hacer una grandiosa película, ¿sí? Porque el director ya venía de tener algunas nominaciones, de sus actores haber ganado, en el caso de Robert De Niro, haber ganado un Oscar por Toro Salvaje, de ser una película, un remake, pues que venía también del éxito de esa película de 1962. Él logró reunir a buenos actores, logró tener una muy buena banda sonora, y faltaba pues el toque del director, sí, que eso es como el otro ingrediente. Como les decía anteriormente, él trató de de apegarse también al género, ¿sí? De tomar algunos elementos de Hitchcock y Polanski, del género pues del thriller, del suspenso. Él ya ha hecho otras películas, Martin Scorsese, de este género, pero bueno, no le fue muy bien en las críticas, pero para nosotros, para los amantes del cine, pues sigue siendo como una de esas películas icónicas del género de suspenso. Aunque él no le fue muy bien pues en su taquilla, tuvo otras grandes, grandiosas películas en su palmarés, pero bueno, esta sigue siendo una de las películas muy recomendadas para ver, una película que nos atrapa mucho, el sonido, la imagen, las secuencias, los planos, la actuación de Robert De Niro, nos sumerge en la película y eso es muy importante, que cree recordación esa película, que nos sumerja, que nos haga vibrar, que nos haga sentir, eso es muy importante en el cine. Y bueno, desde Soundtrack, pues en este momento queremos también como invitarlos para que la vean, que de pronto si tienen la oportunidad de verse la Cabo del Terror, Cabo del Miedo de 1962, y compararla con esta, aunque no deberíamos compararlas, pero para ver qué pasa en una o qué pasa en otra, o cómo se adaptaron, cuál es mejor o cuál es la otra, eso ya decidirán ustedes en su gusto pues de cinematográfico. Y no, bueno, gracias por la invitación y espero que disfruten de la película y del programa. Muchas gracias.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 de la película Cabo del Miedo.
Top número 5.
Esta película también fue parodiada por los Simpson en su capítulo llamado Cabo de Miedosos, en donde Homero y su familia son forzados a abandonar la ciudad de Springfield debido al acoso y amenazas de Bob Patiño, que hace como el personaje de Max Cady amenazando a Bart, el cual es su enemigo, y parodiando las escenas icónicas de la película con su particular humor, siendo uno de los mejores episodios de toda la serie.
Top número 4.
Gregory Peck, quien fue el protagonista de la versión original de Cabo del Miedo en 1962 como Sam Bowden, participó también de este remake, pero como el abogado defensor del mismísimo Max Cady, quien suspendió las labores legales de Sam Bowden para que éste no pudiera actuar de forma legal sobre Max Cady.
Top número 3.
La producción cinematográfica fue rodada en 17 semanas en el sur de Florida.
Top número 2.
La película fue también candidata a los premios de la Academia por Mejor Actor Principal, Robert De Niro, y Mejor Actriz de Reparto, Juliette Lewis, y también fue candidata al Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
Top número 1.
Robert De Niro se sometió a un tratamiento en los dientes para decolorarlos y torcerlos para actuar como el papel de Max Cady, y luego que culminó el rodaje se los mandó a arreglar con el pago de la producción, y también estudió casos de psicópatas y de abusadores sexuales en prisión previamente a las grabaciones.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden, mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.